Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos. Ya estamos acá en un nuevo capítulo del programa Enfoque Público. En este martes 19 de noviembre, siendo las 5 de la tarde con 4 minutos, damos el puntapié inicial a esta conversación para dar una segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, estar bien informado de las prioridades y los principales debates públicos. Y estamos literalmente hablando aquí, justo antes de lanzarnos al aire, de las cosas que importan a los chilenos, o sea, la dieta antes del verano, ¿cierto?
Justamente.
Para poder sacar para un verano sin parca. Ese es mi lema. Yo casi alguien me hizo, ¿viste la dieta? Sí, por un verano sin parca. Este martes está muy acontecido. Recordemos que en la mañana está la formalización al ex subsecretario Manuel Monsalve por el caso de violación, que hemos estado llevando en extenso porque es la gran noticia del último mes. Sin embargo, hemos querido llevar la discusión también a algunos de esos temas un poquito más permanentes, más profundos, que a veces afloran y otras veces se oscurecen en el debate público, pero queremos conversar sobre el rol de la mujer y el feminismo, esta discusión que a veces captura el debate público y otras veces parece tan olvidado, ¿cierto? Lo hacemos junto a Esteban Montaner, investigador del Instituto República. Esteban, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio, muy contento de estar acá nuevamente,
ya es parte de la casa aquí del panel habitual. Fernanda García, la jefa editorial de Faro UDD y coautora del libro Mujeres en Plural, Mujer y Feminismo en la Democracia Chilena. Fernanda, muy bienvenida.
Muchas gracias, Julio.
Bueno, y a todos ustedes que nos están escuchando, los que van rumbo para la casa, los que ya están en el hogar junto a su familia, los que siguen en la pega, acompáñenos en la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y aquellos que nos acompañan por YouTube, pónganle me gusta al video, participe del chat y de la conversa. Agradecer a los más de 1000 personas que ya se han suscrito a la comunidad en TikTok, más de 15.000 me gusta a los videos, así que la verdad estamos muy agradecidos y los seguimos invitando a que se sumen a esta incipiente comunidad. Estábamos hoy día pensando en la mañana que ya llevamos 3 meses y medio en este desafío, en este proyecto, así que muy agradecido de la confianza no solo de la radio, sino también de todos los auditores de Radio Agricultura. Entremos en materia, ¿cierto? Se presentó este libro de mujeres, lo presentó Carlos Peña, y no es que yo quiera ir al tiro a la yugular, pero Fernanda, preguntarte, ¿por qué meterse la bata a los caballos, cierto? De repente como que el tema del feminismo ya llegó a ser como esos temas complicados de difícil
tabú,
discusión, tabú. Es como que llegáis a una casa y es como, hablemos un tema fácil, Allende Pinochet. O hablemos un tema fácil, Colo Colo, la U, y así suma y sigue, ¿cierto? Partió a esos que ya están como entre un límite de ser un meme y ser quizás una de las principales preocupaciones del país. ¿Por qué publicar un libro, querer de Faro UDD meterse en la bata a los caballos y contribuir a este debate sobre este tema?
Sí, bueno, tal cual. Meterse en las patas a los caballos, porque para quienes tenemos como creemos la sociedad libre, es un tema que a esta altura solo hace arrugar narices, porque ha sido tan instrumentalizado, tan politizado, que ya lo que hay sobre todo son anticuerpos. Además, el propio movimiento feminista, como se ha interpretado en Chile en los últimos, diría yo, 20 años, por lo demás, se ha encargado de ir diciendo quién puede participar y quién no, y por lo tanto a cualquier persona que no comparta ciertos valores o principios que ellos juzgan, como el tema del aborto, como el tema del anticapitalismo, en fin, cualquier persona que no comparta aquello queda fuera. Por lo tanto, efectivamente, desde el punto de vista de quienes creemos una sociedad libre, es meterse en la pata de los caballos, y a la vez, cuando uno busca encontrar puntos de debate con quienes piensan distinto, mostrar que hay una apertura, porque lo que se acusa muchas veces es que nuestro sector no ha tenido interés, claro, en el tema de la mujer. Por lo tanto, cuando uno convoca a ese debate, tampoco hay una respuesta. Hay muy nobles excepciones, notables excepciones. Así que bueno, lo que nos convocó un poco es eso, es tratar de romper esa trinchera muy fuerte entre quienes arrugan la nariz cuando escuchan la palabra con F y quienes por otro lado lo ven casi como una religión. Y, ¿qué más prueba y por qué creemos que es importante? Mira lo que está pasando hoy día con el caso Monsalve. Sí. Mira lo que pasa hace un tiempo atrás con la forma de elegir candidatos presidenciales. No, es que esta es mujer. O mira, vamos a tirar a una mujer por la parlamentaria de tal zona. O la mujer en realidad no le puede decir nada porque es mujer. A ver, o sea, podemos hacer como que el tema no nos gusta, no nos importa, pero el tema está ahí. Y va a volver a aparecer. Va a aparecer ahora, como ha aparecido ahora, ¿no es cierto? Como una que muestra un poco la incoherencia del oficialismo respecto de su autoproclamado feminismo. pero la gente, todos sabemos, y con esto salgo para abrir la conversación, tiene la memoria del votante aquí es frágil. Entonces, en 2 años más puede que se haya dado vuelta el tema y entonces estemos discutiendo, o en 1 año más, en la presidencial, Matei, si es que es más o menos feminista porque está más o menos a favor de algo. Entonces, en fin, escribamos, informémonos.
Está muy bien ese debate público, porque tú lo dijiste, a veces en estas personas que se autositúan en un pedestal moral de que juzgan quién puede participar de un debate, no. Tú diste un ejemplo, el del aborto. El del aborto es un tema también súper controversial, en que hay posiciones muy profundas y encontradas, y visiones sobre la persona, sobre la sociedad, muy arraigadas. Pero a mí lo que siempre me llama la atención es que cuando hay alguien que está en contra del aborto, le dicen, no, tú no puedes hablar del tema porque eres hombre. Pero en cambio, cuando un hombre, como por ejemplo el presidente Boric, dice que está a favor del aborto, nunca hay una feminista diciéndole, tú no puedes hablar del tema porque eres hombre. En el fondo no les molesta si es hombre o no, les molesta que estén en contra del aborto. Y esas son algunas de las cosas que quedan en evidencia como de las contradicciones, ¿cierto? Si hay un hombre que está en contra del aborto, alguna feminista lo aplaude. Perdón, si está a favor del aborto, alguna feminista lo aplaude. Pero cuando hay un hombre que legítimamente está en contra del aborto, lo crucifican. ¿Por qué? Porque es hombre, no puede hablar del tema. De esas contradicciones del feminismo, lo que hemos visto a propósito del gobierno el presidente Boric, este feminismo de cartón, llenarse la boca hablando del rol de la mujer, y a la hora los que hubo son los primeros que violaron la ley Karen, son los primeros que dejaron en evidencia esas contradicciones. ¿Cómo lo ves tú, Esteban Montaner?
Sí, no, absolutamente de acuerdo con lo que plantea Julio, con lo que también nos decía Fernanda. Y claro, cuando uno también va viendo un poco de qué va, cierto, el libro que publicó Faro, claro, uno detecta, llama la atención primero porque, claro, en la derecha como que había una falta primero de preocupación del tema. Primera cosa. Segundo, cuando se ha intentado abordar el tema, se ha hecho quizás con una falta de densidad intelectual, sino que más bien instrumental. Decir, oye, mira, tengo más mujeres en mi gabinete, tengo más mujeres acá. O sea, al final decir, oye, hay mujeres, digamos, no nos digan que no queremos que las mujeres participen. Que además, por cierto, que los rankings en general, Chile en empoderamiento político de mujeres está muy bien situado, ¿no? Eso como primera cosa. Como segunda cosa, uno ponía el caso del aborto, pero también recordemos gritos famosos, ¿no? La paca no es compañera. Refiriéndose a las mujeres que son carabineras, y sin ir más atrás, digamos, hace 5 años, el 18 de octubre, carabineras quemadas, y yo no vi ningún movimiento feminista. Silencio. Y lo otro que yo creo es muy importante, que también este libro yo creo que nos permite o nos ayuda a acercarnos a un tema, que es hablar de los feminismos. Un poco abordar el tema de la pluralidad en el pensamiento feminista, que si uno va a la historia, ¿no? El que acepta al final del día, lamentablemente, quizás ha sido más hegemónico, ¿no? ¿Cierto? Esta visión más de Judith Butler, que al final que podríamos calificar de feminismo radical o de izquierda, ¿no? Eso ya a los expertos les dejo las denominaciones. Pero claro, uno también hay otras visiones. O sea, uno va, por ejemplo, a María Blanco, la española, que defiende un feminismo más liberal. Probablemente en este libro, si le preguntamos la postura a muchos autores, yo asumo que también no son tan cercanas a la profesora Butler, pero también ahí yo creo que es importante, porque la gente, muy bien lo decía Fernanda, tiende a arrugar la nariz porque, claro, asocia la idea de feminismo a un feminismo, ¿cierto? No a otras visiones. No sé si eso lo tomaron en consideración, intentaron también de alguna manera mostrar que hay otras caras de esta postura, digamos, y que con sus diferencias sustantivas.
Oye,
¿no?
Me tomo lo que dice Esteban Montaner para complementar una pequeña cosa, que es que uno a veces escucha mujeres de derecha que te dicen, yo soy feminista, pero... ¿Cierto? Como que para poder estar en la discusión tiene que partir diciendo soy feminista, pero discrepo en A, B y C. Es como una muestra de blancura, ¿cierto? Fernanda García.
Sí, todo lo que ustedes dicen es así, es tal cual. Justamente ese es el objetivo. Este libro es un resultado de ponencias de un seminario que se realizó, en el que fueron convocadas profesores y profesoras en un espectro bien transversal. En ese sentido, advierto que el libro reúne, bueno, una colección de 8 ensayos. No todos, o sea, algunos ensayos incluso no necesariamente obedecen a la visión que como centro podemos tener. Y de hecho agradecemos la participación de esas personas porque en un aspecto son distintos de lo que hemos estado hablando acá, de este sesgo, de esta hegemonía. Es gente que al menos está dispuesta a sentarse, ¿no es cierto?, a debatir y a validarte como interlocutor, ¿no es cierto?, en el tema, en este caso, de la mujer. ¿Qué les puedo decir? Esto de la distancia que la derecha o quienes tenemos una convicción de la sociedad libre hemos tenido respecto al tema, yo lo que siempre trato de decir es lo siguiente, porque la pregunta natural es, bueno, pero ¿para qué? ¿Por qué, más allá de lo que se pueda mejorar en el caso de las mujeres, por qué tú te compras o se compran ustedes, por ejemplo, en Faro, una discusión que es ajena? Están haciéndoles un favor. Y la respuesta es que no es así. Si nosotros como sector, o bajo nuestra convicción, no somos capaces de entender las lógicas que hay detrás de muchos debates en apariencia feministas, dejamos que nos pasen el gol de arco a arco. Voy a poner un ejemplo concreto. Ahora hay un par de proyectos de ley que se refieren al tema de la transparencia de las remuneraciones, ¿no es cierto? Y sobre si se va a crear un comité paritario de remuneraciones en las empresas. Bueno, todos los estudios de feminismo en el mundo muestran que, si por ejemplo la brecha entre promedio de sueldo de hombres y mujeres es un 25%, si es que tú vas a la misma profesión, baja un 15%. Si tú vas a la misma nivel de cargo en una empresa, baja. Y así sucesivamente, de tal suerte que dentro de una misma empresa, las brechas suelen ser entre el 3 y el 5%. Si nosotros como sector no estudiamos eso, la discusión se reduce en el Congreso a si la derecha está a favor o en contra de que las mujeres tengan menos igualdad de remuneraciones. Y esa no es la discusión. La discusión es que un comité paritario de remuneraciones en la empresa solo perjudica a las mujeres, porque ¿qué es el mensaje que se está mandando? Primero, no soluciona el problema de la brecha a nivel nacional, que tiene otra causa. Y segundo, quiere decir, si yo contrato mujeres, me compro un comité.
Claro.
¿Te fijas?
Es entonces, como le dicen, no contratemos. ¿Cómo es? ¿Cuál es el tope para la sala cuna?
La
20,
sala
¿no?
cuenta, 20, justamente.
Entonces, siempre 17, 18, porque si tengo 20, en cambio sería mucho más fácil decir, usted está obligado a la sala cuna independiente de del número de mujeres, porque esas son las típicas cosas de la vida real. A mí me parece muchas veces que estos debates tienen mucho como por arriba de la elitización de las prioridades. Yo a veces he escuchado gente que dice, oye, a mí me obsesiona la igualdad de hombre y mujer y estoy preocupado de la paridad en los directorios de la empresa. Bueno, a usted está preocupada del 0,001%. La gran preocupación de la mujer en Chile, presumo, que no solo educar a su hijo y sacar a los niños adelante, sino que le pague la pensión de alimentos. Pues.
Correcto.
O sea, esos son los problemas reales de Chile y por desgracia algunos quedan capturados por la paridad en los directorios. Y lo mismo pasa ahora. Es decir, debemos preocuparnos mucho más de las cosas que de verdad hacen que la empresa no contrate mujeres. La sala cuna, por ejemplo. ¿Significa eso de que eliminemos el beneficio de la cuna? No. Pongamos que toda la empresa está obligada a sala cuna sobre cierto número de trabajadores.
Trabajadores.
Claro, porque hay un número de trabajadores que somos papás y que también tenemos que contribuimos a ese número. Entonces tú cuando tiendes a separar la responsabilidad de hombres y mujeres, al final la carga se la lleva la mujer solita. Y después dice, oye, dejémoslo en 17 mujeres nomás porque si no me compro la obligación de la sala cuna. No, señor, usted tiene más de 20 trabajadores, tiene la obligación de sala cuna independiente, sean hombres o mujeres. Lo mismo pasa con el postnatal. Yo tengo un amigo en Estados Unidos que tiene exactamente la misma cantidad de meses de postnatal que la señora. Es un beneficio privado, por si acaso, no existe el postnatal.
No, de hecho,
en Estados
ya no existe,
Unidos.
Claro.
No, es un beneficio de la empresa. Pero claro, uno también podría pensar, los hombres en Chile, yo acabo de tener guagua, así que soy parte interesada, confieso completamente mi interés personal en la materia, pero oye, nosotros tenemos segunda guagua y 5 días en la casa y chao, y volviste a la pega, full time. En cambio, mi señora se queda varios meses fuera del mundo laboral, cuidando la guagua, y naturalmente eso tiene consecuencias. Son cosas que le afectan a la gente y que deben tener una buena respuesta. Esteban Montaner está en la trinchera pública, ¿cierto? En el debate público, el rol que la seriedad, la madurez con la que el gobierno se ha tomado, por ejemplo, las denuncias sobre la violación de contra el ex subsecretario Manuel Monsalve. Ya vamos a entrar en el siguiente panel a la responsabilidad política, si sabía o no sabía. Pero respecto a esto que estamos hablando, como de en cierto modo, como la instrumentalización, perdone que caiga en esto, la instrumentalización de la mujer. O sea, aquí tú tienes una autoridad de Estado, de izquierda, supuestamente feminista, y que lo primero que ve a una chiquilla, la contrata y le dice, oye, te subo el sueldo, quiero que estés todo el día conmigo. Oye, una orden del subsecretario fue decirle, quiero que me acompañes todo el día, que tome desayuno conmigo, que almuerces conmigo, que cuando viajemos, alojemos en el mismo hotel. O sea, incluso que si no hubiese habido violación,
ya
todo
es.
Eso ya es grosero, o sea, es indignante.
Sí.
Bueno, un gobierno supuestamente feminista en el seno del poder, en el Palacio de la Moneda.
Sí, no, absolutamente atroz. Y aquí me voy a colgar de una columna de Fernanda de ayer, ¿no? Como que llega a cansar, ¿cierto? La frivolidad con que se toman todo, ¿no? Al final es súper fácil, digamos, plantear un proyecto político diciendo, oye, un relato, digamos, de gobierno, somos un gobierno feminista. Cuando tu actitud en los hechos, porque al final eso es lo que le importa a la gente, o lo que le debería importar a la gente, ¿no? Es que tú lo que tú dices, lo hagas. Tan simple como eso. Si una de las cosas que al final del día tiene tan descreditada la política es justamente que los políticos dicen cosas que no hacen. ¿Por qué el presidente Milei en Argentina logra tener los niveles de aprobación que tiene? Porque lo que ha dicho, lo ha intentado hacer. por ejemplo. Lo mismo probablemente tú, Julio, que estuviste hace poco, ¿no?, en Estados Unidos, debe pasar con Donald Trump también, que generalmente lo que dice, lo hace. Y acá tenemos un gobierno que...
Son líderes raros, ¿cierto? Sí, que sí, sí, cumplen, sí, lo que prometen.
Sí, claro, es que lo que dice la regla general es la excepción, así, ¿no? Es. Entonces, claro, acá también tenemos el mismo caso, y que con el caso Monsalve ya ni siquiera, digamos, uno lo podría agregar a la lista de cosas que Fernanda muy bien cita, digamos, se dio el trabajo de enumerar, digamos, los despilfarros y la, digamos, los tongos del gobierno. Este ya de alguna manera cruza todos los límites, ¿no? Y para mí es como una especie de misil en la línea de flotación del gobierno, donde su relato se sustentaba justamente en esto, en ser un gobierno verde, feminista, ¿no? Y que por lo tanto... En contraposición a los otros, que estamos contra los derechos de las mujeres, estamos contra los derechos de la diversidad, estamos contra el medio ambiente, etcétera, y por lo tanto termina, cierto, desarticulando probablemente la poquita esencia que le queda de cómo comenzó el gobierno del presidente Boric.
Cae como por sí mismo, cierto, claro, por su, claro, propio peso, como se dice por ahí. Ya son las 5:19, casi las 5:20 de la tarde. Vamos a una pequeña pausa comercial aquí en Radio Agricultura y ya volvemos a Enfoque Público a conversar con Esteban Montaner y Fernanda García.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
En la Universidad San Sebastián sabemos que el progreso no se mide solo con títulos. Progresar es crecer con cada paso. Es volver a intentarlo, sin importar cuántas veces tropieces. Es ese espíritu de superación constante. Ese es nuestro compromiso. Verte crecer, avanzar y triunfar. Porque cuando tú progresas, avanzamos todos. Eso es lo que hacemos en la USS. Formar personas que construyen un futuro mejor para todos. Tu viaje comienza aquí. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
¿Cómo atienden los negocios con las mejores soluciones de pago?
Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo cancela? ¿Crédito, débito o prepago?
Ya, mira, te voy a mandar un link y tú lo pinchas y paga. Así de simple.
No se preocupe, pague con su tarjetita nomás. Si acá en el sur nunca se cae la red.
En Transbank, los emprendedores tienen las mejores soluciones y herramientas para atender a sus clientes y entregarles la mejor experiencia al momento de pagar. Por eso, conoce estos y más servicios para tu negocio en transbank.cl, la red de pago más grande de Chile. Transbank. Creciendo juntos.
¿Sabías que sequía y escasez hídrica no son lo mismo? La sequía se asocia a un fenómeno meteorológico donde se registra la disminución de lluvia, nieve y caudales de ríos de un lugar. Por otro lado, la escasez es una relación entre la oferta y la demanda de agua de un sector que podría o no estar acompañada de un contexto de sequía. En consecuencia, mientras la sequía se asocia a un fenómeno meteorológico, la escasez involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
mírame la cara cuando te...
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Esta vez serán solo dos candidaturas por región. Votar es obligatorio. Revisa tu mesa y local de votación. Si fuiste vocal de mesa de las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente. Conoce si en tu región deberás votar en CERVEL.cl o al 606.166. Elecciones 2024. CERVEL. 100 años. Un voto más cerca.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí, siendo las 5:25 de la tarde, completamente en vivo en Enfoque Público, la Radio Agricultura, dando una segunda mirada a los principales temas que están pasando, analizando un poquito la coyuntura también desde esta perspectiva, y lo hacemos con el apoyo de Aire Security. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. En San Sebastián queremos verte crecer, avanzar y triunfar. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Estamos acá con Esteban Montaner del Instituto República, Fernanda García Faro Udodé, hablando del feminismo y este debate, cierto que a veces parece capturar el debate público. No nos olvidamos que este domingo hay elecciones de gobernadores regionales, la segunda vuelta en varias regiones del país. Aprovecho de saludar a los que nos acompañan por YouTube, a nuestros tradicionales amigos Nemesio, Pedro, se están mandando saludos ahí y buenos deseos para este domingo. Lo mismo deseamos desde Enfoque Público. Primero recordar a todos los ciudadanos el deber, el derecho deber de ir a votar este domingo en elecciones que son obligatorias, que tiene multas si uno no va, que debiera ser relativamente rápido, ¿cierto? Porque solo pasaron las dos primeras mayorías de gobernadores regionales y por tanto se van ahí a una segunda vuelta. Hay elecciones bien emblemáticas. Pedro Fernández manda salud ahí a la sexta región, por supuesto, hay segunda vuelta ahí. Va el candidato republicano Ugarte, que pasó la segunda vuelta. Acá en Santiago Centro está, en toda la región metropolitana, está la contienda de Orrego, ¿cierto? Claudio Orrego versus Pancho Orrego. Aquí no nos hemos puesto la guayabera todavía, pero lo vamos a hacer de aquí al viernes.
Claro. Va a ganar un Orrego, eso sí.
Lo único seguro.
Iba caminando por la calle, un gallo me agarra y me dice, oye, voto por Orrego, que te quede claro. La verdad es que no sé.
Lo tengo claro.
Lo tengo más que claro. Sí, así que
absolutamente.
Pero andaba con guayabera, así que la verdad es que me ilusionó. Ya estamos de vuelta, ¿cierto? Y este tema no es pa menos. El tema del feminismo a veces uno lo puede tomar muy bien, con buenas discusiones, pero a veces se hace desde la amargura, ¿cierto? A veces como desde la rabia. A veces mucha frustración por algunos abusos o situaciones injustas que las mujeres en general y muchas en particular han vivido a lo largo de la historia, pero a veces también da la impresión de un sobregiro, ¿cierto? De otro día quiero comentar y ser muy claro en decir que esto es un meme, pero hay un meme que decía, mira, el feminismo de la primera hora decía, hoy quiero igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y el meme después decía, hoy los de segunda hora, el feminismo decía que todos los hombres son malos. Y ya el feminismo de tercera o cuarta hora da la impresión de que quieren ser hombres. O sea, que se va perdiendo la femineidad. ¿Cómo pasa, Fernanda, a propósito de ser como corto? Como dicen, lo cortés no quita lo valiente, de exigir igualdad de derechos, que tengan las mismas oportunidades, que salgan adelante. O sea, ¿quién puede estar en contra de eso? Al contrario, yo creo que además las nuevas generaciones, este debate es tan como atípico, ¿cierto? Quizás en generaciones más pasadas es distinta, pero entre compañeros de la universidad, chuta, las mejores alumnas eran mujeres. O sea, yo me acuerdo perfecto. Un saludo a Isa Monge, que en Derecho Civil terminaba con 7, 7, 7, 7. Y bueno, la mejor abogada nomás, pues, y es lo que es, y fantástico, y yo estoy orgulloso de que en esa época era amigo de ella. Entonces, cómo decirlo sin caer en la amargura, ¿cierto? Sin caer como ahogar el mal en abundancia de bien, que haya una cosa más positiva. Fernanda García.
Bueno, entender que cuando las conquistas de derechos, los avances, traen nuevos desafíos. Es decir, si antes las mujeres, hablemos del siglo XVIII, no les enseñan a leer, posteriormente pueden ir al colegio, después van a la universidad, evidentemente ese acceso a la educación y esa entrada full al mundo del trabajo genera otros desafíos. Como bien decías tú, delante Julio, probablemente hoy día estamos en el de cómo tener una parentalidad, un rol parental más equilibrado, de modo que el hecho de elegir formar una familia no signifique un costo tan alto, pero eso no es igual que decir que queremos ser un hombre, claro. Porque lo que uno quiere es, bueno, en mi caso, obviamente, como bien también decía Esteban, hay feminismos, sí. O sea,
y el día que usted se llama mujer es ¿cierto?
En plural. Claro, lo que las muchas mujeres queremos es que haya una equidad mayor, quizá, o que se avance hacia una coparentalidad ejercida, como bien dices tú también, que las nuevas generaciones, fíjate que culturalmente lo tienen mucho más incorporado. O sea, esto es un tema también de desajuste generacional. Pero no necesariamente eso quiere decir que queramos que nos traten como hombres. Y lo otro que molesta mucho, y yo lo he percibido harto con todo tipo de mujeres de la academia, política, trabajadoras, niñas, que nos vengan a decir que porque elegimos la maternidad estamos socializadas. Es una típica muletilla, ¿no es cierto?
Como, sí. Oye, como libérate, que, libérate. Como,
claro, tú no sabes bien, tú en el fondo tienes tu cerebro lavado. No, pues. O sea, esto se construye desde la... O hay posibilidad de que yo estoy eligiendo autónomamente mi camino, yo elijo ser madre y eso me valida, o si alguien paternalistamente me viene a decir que si yo elijo ser madre, entonces soy como funcional al patriarcado, eso es inaceptable. Y eso es lo que nosotros queremos reivindicar. Ahora, en el libro efectivamente hay visiones distintas, con mucho respeto, hay causas que muchas veces se confunden. Por ejemplo, la causa de las minorías sexuales comparte algunos elementos con la causa de las mujeres. Por ejemplo, decir que por la diversidad, una diferencia sexual, haya discriminación. Es un elemento en común, pero son causas distintas. Fíjate tú que igualarlas sería lo mismo que decir que, por ejemplo, un marxista es lo mismo que un social cristiano porque manifiesta preocupación por los pobres. No. ¿Ya? Si alguien siente que el género o el sexo es una causa de discriminación, bueno, pero eso no quiere decir que todo el que invoque lo mismo va a estar en el mismo bote. Son causas muy diferentes.
Ahora, tú lo decías, ¿cierto? Y de verdad es que lo que uno quiere en general, y esto ya volvemos a Aristóteles, ¿cierto? Pero la importancia de la armonía. Y lo que la gente quiere es armonía en sus vidas, poder armonizar la vida laboral con la vida profesional. No quiere reemplazar una con la otra, ni que una se coma a la otra, sino que puedan convivir y que ambas se sirvan mutuamente, ¿cierto? Uno no vive para trabajar, trabaja para vivir, pero las dos cosas son muy necesarias y tiene que estar ahí bien armonizada. Uno trabaja muchas horas al día, pero también trata de llegar temprano para estar con los niños, tratar de verlo antes que se acuesten, etcétera, etcétera, y aprovechar los fines de semana. Y el otro día, por ejemplo, fui a un seminario que organizó a propósito del 18 de octubre, Libertad y Desarrollo, República y varios centros de estudios más, y expuso la María José Nodón, que entiendo yo que es decana
de gobierno de
la Adolfo Ibañez. En un momento ahí dice, oye, sí, ya que estamos hablando de experiencias familiares, yo quiero contar que tengo 6 niños. Entonces que hay una mirada y decía, chuta, hasta que haya 6 niños, que obviamente ya es un proyecto en sí mismo, además decana, ¿cierto? Decana destacada, una persona que está habitualmente en prensa, o sea, como que alegría, ¿cierto? Que alegría que hay modelos, ejemplos creíbles de personas que le está yendo muy bien, pero que y con lucha debe tener muchos problemas también. No digo que esto sea como llegar y abrazarse, pero obviamente la verdad es que hay una situación ahí de personas que pueden saber armonizar. Y a veces, así como hay gente que te dice, oye, quisiste tener niños, oye, estás tremendamente socializada, caíste en la dictadura heteropatriarcal, qué triste también el mensaje al revés que las instituciones o las leyes envían cuando dicen que es mucho más conveniente no tener niños. Este es un país que hoy día tiene un problema de natalidad. O sea, para que la población se mantenga, tú requieres 1,92 de tasa de reemplazo. Es decir, que cada familia tenga 2 niños. El 1,9 es raro, entonces ya 2 niños. Pero hoy día la tasa de natalidad en Chile es 1,3. Hay regiones enteras en el norte de Chile donde nacen mucho más hijos de extranjeros que hijos de chilenos. O sea, lo sabemos, Antofagasta, lo decía el alcalde electo hace unas semanas aquí mismo en Enfoque Público. Entonces hay un problema de natalidad. Bueno, porque tenemos leyes y tenemos instituciones que le dicen a las mujeres que es mucho más conveniente no tener hijos. Y eso puede ser una ley, pero también puede ser una mala política pública. Esta regla de los 20 para la sala cuna quizás pone un incentivo a que no contraten mujeres. Y por tanto la mujer dice, chuta, yo solo quiero terminar en esta idea, una cuestión que me impactó mucho, estando en el gobierno, una reunión, una mesa grande, hombres y mujeres, y yo veía que casi todos los hombres tenían niños, o sea, tenían hijos, pero en general las mujeres no. Y era así, chuta, es que para mí estar fuera de cuántos, para estar en esta mesa muy caro, porque estar en esta mesa a la mujer le salió muy caro, renunció a muchas cosas que podrían ser valiosas. Entonces, eso es injusto, y hay cosas que vale la pena destacarlo de esa manera. Lo que pasa es que a veces la lucha y la manera en que se presenta por parte del feminismo más radical hace que todo el mundo se espante y se vaya para atrás y termine rechazando algo que también son causas por las que vale la pena luchar. Esteban Montaner.
Sí, y ahí también, un poco colgándome esa misma idea, ¿cierto? En el que en el libro también se trata la idea esta como de autonomía secas, o que también en la presentación lo hizo el rector Peña, ¿no? Y sí, autonomía relacional, ¿no? Personal. ¿Cierto? Y al final del día, ¿cómo entenderla correctamente? Porque ya, yo entiendo que la autonomía, ¿cierto?, es que tú puedas ejercer actos por tu propia voluntad, es decir, como porque tú quieres. Y la autonomía relacional tiene que ver también con la idea de independencia, de tener opciones válidas, ¿no? Y que ahí, ¿cierto?, se relaciona con la idea de dominación, de hasta qué punto, por ejemplo, claro, y tú lo mencionabas, ¿no?, la idea familiar, hasta qué punto una mujer, o cómo se combate esta idea de que una mujer está ahí porque quiere, pero al mismo tiempo porque debe. Uh-huh. O sea, ¿qué es lo que distingue en que ese deber no es una dominación en la cual está obligada a hacerlo, por mucho que ame a su familia, pero que no tiene otra opción distinta? Mm. Y al final eso se transmite, ¿cierto?, al debate público, a las políticas públicas, que entienden que está de alguna manera subyugada porque de alguna manera el hecho de ser madre implica que tú tienes que renunciar a otros aspectos de la vida en sociedad, ser profesional, de alguna manera dedicarte a otra cosa, por mucho que también quieras legítimamente, ¿no?, sin estar entenderte sometido a una presión ilegítima por cuidar a tu hijo. Entonces, ¿cómo se combate esa idea que a mí me parece muy nociva, digamos, ¿no?
Sí. Mira, yo siento que todo esto tiene que ver con algo muy profundo, que no se limita al tema de la mujer. ¿Mm? Esta idea de la sociedad de los derechos sin deberes. Claro. La infantilización, que ahora ya lamentablemente alcanzó incluso a las autoridades, pero la infantilización de la ciudadanía. Es decir, yo no creo que haya, o sea, no voy a caer en lo mismo del feminismo hegemónico, pero no hay un feminismo responsable si yo le digo a la mujer, tú por ser madre, no vas a tener ningún, no estás haciendo ninguna opción personal que va a tener algún grado de costo respecto de tu desarrollo profesional, porque sí la va a tener, porque por de pronto las guaguas en el fondo se incuban en cuerpos de mujeres hasta ahora. Y eso es una decisión personal.
No nos pongamos tan creativos tampoco.
La pregunta, a veces pareciera que hay que explicar aquello. La pregunta es, y es lo importante de la autonomía, no es buscar que no haya ninguna limitación a lo que yo quiero o puedo hacer. Lo que se busca es, ¿cómo definimos políticas públicas que estimulen la autonomía? Y por eso mismo, y curiosamente, es todo lo contrario de excluir a los hombres. O, por ejemplo, de estatizar completamente un sistema de cuidados. ¿Cómo hacemos que los hombres quieran cuidar? ¿Cómo hacemos que las familias se involucren en el cuidado?
Un cambio cultural.
Un cambio más cultural. Y, por lo tanto, normas que propendan a esta autonomía, a esta coparentalidad, y no una obligación de resultado, porque curiosamente, cuando decimos el obligatorio, la sala cuna para X número de mujeres, lo que se hace es provocar el efecto contrario.
Es caro contratar mujeres.
Exactamente.
Así es. Bueno, yo ya soy de esa generación millennial. A mí me encanta cuidar a los guaguas, estoy feliz. Además, como estuvimos un año en Estados Unidos, el cabro me dice daddy. Imagínate. Ahora, a veces me ningunea, porque a mi señora le habla en inglés y a mí me habla en español. Entonces encuentro que me está diciendo no contigo.
Claro, hay una cosa ahí de relaciones.
No, cachó que el papá de inglés no le pega mucho. Bueno, oye, estamos en este tema, y la verdad es que están pasando cosas importantes en Chile. Por desgracia, lo digo así porque no es un tema feliz, pues. El tema del ex subsecretario Monsalve es muy triste. Y de nuevo ahí vemos una de esas cosas de abuso de mujer. Hay una filtración de un chat de la persona supuestamente abusada, violada, que decía, bueno, es que si no voy temo perder mi pega. Tengo que perder mi pega, tengo que irte con este viejo. Es una cuestión muy muy frustrante, y este tipo de cosas van pasando en el día a día, se repiten en muchos lugares, y quedó en evidencia a propósito el caso de Manuel Monsalve. Y la verdad es que es una situación que está en todas las pantallas de televisión. Hoy día el ex subsecretario Manuel Monsalve iba a empezar a su alegato de defensa, ¿cierto?, para ver si quedaba en prisión preventiva o no. Es una decisión que debería aparecer, no sé si en las próximas horas o ya mañana. Y hay una nueva arista del caso Monsalve que no solo tiene que ver ya con la entre inmoralidad e ilegalidad de haber contratado a alguien de la administración pública simplemente porque por su cercanía política, por ser del partido, qué sé yo. Dos, de haberle subido el sueldo y haberle cambiado de posición porque parece que le había echado el ojo. Y tres, además, la denuncia de violación y abuso, sino que como si todo eso fuera poco, ahora hay una arista económica, ¿cierto? Ustedes saben que el subsecretario del Interior administra 1.500 millones de pesos de gastos reservados, ¿cierto? De gastos reservados que usan para múltiples cosas que naturalmente, como su nombre lo indica, no puede aparecer en la ley de presupuesto, ¿cierto? No puede aparecer en la ley de presupuesto, son cosas más delicadas y que se confía en la palabra de la autoridad. Sin embargo, se ha descubierto que grandes gastos de la vida de Manuel Monsalve se hacía en efectivo, ¿cierto? De eso y mucho más, vamos a conversar a la vuelta de esta pausa comercial aquí en Enfoque Público y ya volvemos por la 92.1.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. En la Universidad San Sebastián sabemos que el progreso no se mide solo con títulos. Progresar es crecer con cada paso, es volver a intentarlo, sin importar cuántas veces tropieces. Es ese espíritu de superación constante. Ese es nuestro compromiso. Verte crecer, avanzar y triunfar. Porque cuando tú progresas, avanzamos todos. Eso es lo que hacemos en la USS. Formar personas que construyen un futuro mejor para todos. Tu viaje comienza aquí. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Este año nuevo, Sheraton Santiago presenta Undercover Party, una celebración exclusiva donde el misterio, la elegancia y la diversión se encuentran. ¿Quieres asegurarte un lugar en la noche más intrigante del año? La preventa ya está disponible. Consigue tu acceso anticipado en el mail cassandra.garcia@cheraton-ssl.cl y mantén el secreto. En 3, 2, 1, ¡fuera!
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando
Enfoque Público, con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, casi un cuarto para las 6 de la tarde, completamente en vivo aquí en Enfoque Público, en la Radio Agricultura, conversando, dando esa segunda mirada a los temas que más le importan a los chilenos, y ciertamente comentando la coyuntura nacional, porque pucha que están pasando cosas. Lo hacemos con el auspicio de Aire Security. Empresa de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. En San Sebastián queremos verte avanzar y triunfar, porque cuando tú progresas, crecemos todos. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Estamos conversando en esta tarde de martes 19 de noviembre con Esteban Montaner del Instituto República, Fernanda García de FARUDE, a propósito del libro Mujeres, de feminismo, pero no estamos tratando de quedar tanto en la teoría, en el mundo abstracto, sino cayendo más a lo contingente, lo real, lo palpable, lo cotidiano. Y en ese sentido también, a propósito del feminismo, hay dos recursos baratos. Uno, ya lo dije, hay muchos, pero uno que dije en el primer bloque, cuando te dicen, oye, tú eres hombre, por tanto no puedes hablar de este tema. Ese me parece un recurso barato, como de renunciar a discutir al debate nacional, al debate público, simplemente porque alguien es hombre o mujer. Me parece mezquino, como poca cosa. Pero también hay un recurso barato de decir, oye, me critican porque soy mujer. Se lo escuché a Carolina Tobá, se lo escuché a otras ministras diciendo, oye, nos están atacando.
Cristina Fernández
llegó a decir que la están condenando por corrupción porque es mujer, no porque haya tenido plata extra por
enterrada en maletas,
no porque haya pedido coimas, literalmente coimas, por obras públicas en ciertas regiones donde pasó a ser una familia millonaria, una persona de servidores públicos que llegaron a la presidencia y casualmente es como haberse ganado el loto, haberse ganado el quino. Pero claro, ¿cuál es la defensa frente a la acusación de la fiscalía, frente a la condena del tribunal? Es decir, me atacan porque soy mujer. Y a Carolina Tobá no la atacan por ser mujer, la atacan por haber sido la jefa directa de Manuel Monsalve y no darse cuenta de lo que pasó bajo su guardia, ¿cierto? Bajo su vigilancia. Y no es cualquier cosa. El momento en que Manuel Monsalve estaba en los hechos que probablemente sean constitutivos de delito, algo que va a decir el tribunal, la vicepresidenta de la República era Carolina Tobá. En momento en que el país vivía una crisis de seguridad para el 18 de septiembre, ay, pero Tobá no llamó en ningún momento a Monsalve para saber cómo estaba la cosa, para saber qué estaba pasando en Santiago con 30 homicidios. Y el día lunes en la mañana, cuando Monsalve no llegó a trabajar, ¿no se le ocurrió preguntar dónde estaba mi ministro del Interior subrogante? O sea, no es que uno le haga preguntas por molestarla porque es mujer, es porque es la ministra del Interior y tiene un rol, tiene una función. Entonces, a veces me da la impresión también de que existe ese victimismo, ese recurso fácil, de recurso para la galería, decir, no, me atacan por ser mujer. No, hay una denuncia por corrupción de Cristina Fernández, hay una sentencia de un tribunal. A Carolina Tobá la critican por sus gestiones, no por su sexo, ¿cierto?, sino por sus actos. Fernanda García.
Completamente, y es sumamente grave además que se invoque ese carácter de mujer como para explicar un supuesto ataque que sería en apariencia algo sexista, ¿no es cierto? Si uno es ministro del Interior, yo creo que, y vicepresidente, porque nuestra Constitución así lo dice, ¿qué más claro que hay una posición de reconocimiento, de poder, de validación intelectual, profesional, política? En el caso de Carolina Tobá es muy marcado, posible hasta esto presidenciable, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo no creo, que no solo no estoy de acuerdo con que sea porque es mujer y comparto todo lo que has dicho tú para no repetirlo, sino que me parece de mala fe utilizar el recurso bajo de efectivamente invocar esa femineidad como razón de ser atacada, y me parece grave que haya habido, y también mandamos una carta con un grupo de investigadoras, ¿no es cierto?, de centros de estudio al diario a propósito de eso. Me parece grave que haya un grupo de mujeres destacadas que hayan ido a hacerle una especie de desagravio a la moneda en circunstancias de que al mismo tiempo teníamos una denunciante a la que incluso, según lo que estamos viendo hoy día, que se está transparentando a propósito de la audiencia formalización, se le mandó incluso a amedrentar a la casa, pareciera ser, en que se le señalaba ten cuidado, no llegar y denunciar. Ese es el trato para la denunciante. Y a Carolina Tobá, ministra del Interior, futura, o para algunos, deseable presidenciable, se le va a hacer una especie de desagravio. ¿Por qué? porque se le critica en el ejercicio de su rol como ministro del Interior de no haber dado un aviso más pronto, de no haber tomado una decisión más concreta, de no haber tenido en lugar un protocolo que lleva un año todas las organizaciones de la sociedad civil bajo la ley Karen, porque aquí el tecnicismo de si la ley Karen aplica o no aplica, me parece también burdo. Es decir, aquí lo que hay es una ley que se aplica a toda la sociedad civil y llega una situación de denuncia de abuso sexual en el Ministerio del Interior y no hay ningún protocolo, con o sin ley Karen, que se aplique internamente. Entonces, eso es lo que se le critica a todas. No ser mujer.
Bueno, hay una, están pasando muchas cosas y no quiero dejar pasar, nos quedan 5 o 6 minutitos de programa y hemos hablado suficiente sobre el debate del feminismo, sobre a veces esta pretensión intelectual, un poquito de superioridad moral, de establecer de buenos y malos. La lógica permanente de un sector político es que hay bueno y malo, el que usted piensa esto es bueno, si usted piensa de una manera distinta es mala, y felizmente las urnas han sido un portazo a esa visión, no solamente en Chile, sino que en muchos otros países del mundo. Quiero llevarlo a una cuestión institucional, y perdone los auditores que están en la casa o en la micro escuchándose, este tema puede parecer muy latero, pero pucha que son entretenidas las filtraciones, son entretenidas la copucha, entretenidos los chats eran mucho más entretenidos, o sea, entre las polacas, la ucraniana, entre no sé qué, eso era más la última noticia y
la cuarta,
y la cuarta, qué sé yo, pero pucha que era entretenido, y unos copuchentos, y yo a veces me quedaba harto rato leyendo, después que el mostrador, que el de Clinic, que Zipper, que la... Pero eso ahora ya tomó nuevos ribetes. Las filtraciones de todas las declaraciones, en este caso, están en los medios de comunicación. Y ya no medios digitales o marginales. O sea, aquí tenemos ya filtraciones publicadas en Zipper, publicaciones filtradas en el de Clinic, en el Mercurio. O sea, incluso tú tienes que ya ser como un coleccionista de notas de prensa para ir armando el expediente judicial. Pero tú tienes en los diarios la filtración de una declaración como testigo del presidente de la República, uf, a un fiscal, y está publicada en el diario. O sea, pero es que, oye, si eso se lo hacen al presidente de la República, si al presidente de la República le filtran una declaración privada, por eso, perdonen los que nos están escuchando, porque puede ser el latero, si escucha que entretenido, sabe la filtra, sí, entretenido, pero no es justo, porque si esto se lo hacen al presidente de la República, imagínense usted o a mí.
Se lo pueden hacer
a cualquier ciudadano de este país. Oye, usted va, imagínate a alguien que usted quiere hacer una denuncia, sabe que, señor, en mi barrio hay un narcotraficante, vengo a contarle, ni loco voy, claro. Si sé que después van a filtrar todo.
Y lo otro, además, también para los auditores, que sí, efectivamente puede sonar latero, pero lo otro es que además se elige que se filtre y que no. Además, eso es lo otro. Entonces, finalmente, uno está muy expuesto. Y es como defenderse.
Filtración selectiva.
Claro, así, y a verte que se utiliza una especie como de eufemismo. Medio X tuvo acceso a la carpeta. ¿Qué tuvo acceso? Se la mandaron directamente.
Obvio, o sea, al final del día. O sea, entonces, perdón, si es que tuvo acceso, o sea, la fiscalía ya está investigando en qué minuto ese tipo entró a los computadores de la fiscalía, claro, y le robó la información. Pues. Claro, o sea, ¿por qué no hay un fiscal? Porque yo fuera fiscal de esta causa, que le tomé la declaración al presidente de la República y la veo publicada, yo sería el primero en meter preso al que filtró esto, ¿no? Porque probablemente sean ellos mismos. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque el hijo de cualquier vecino que quiere ir a una comisaría, que quiere ir al Ministerio Público, que le quiere decir, oye, yo conozco el caso de un gallo que está metido, no sé, en trata de niños. No, conozco el caso de un gallo en mi barrio que es narcotraficante. Claro. Conozco un caso de la Araucanía, un tipo que anda haciendo, está disparando, no sé qué. ¿Qué incentivo tiene ir a denunciar si sabe que la fiscalía le filtra la declaración del presidente de la República a la ministra del Interior, que es la jefa de las, que es su jefe, que no, es la jefa de la policía, no es la jefa del Ministerio Público? Le filtra esa información. Imagínense, usted no se la van a filtrar a aquel joven denunciante, a aquel dueño de casa, a aquel padre de familia que va a decir, oye, en mi barrio están metiendo a los cabros en droga. O sea, ese gallo va a ser el primero que le van a entregar ahí al mafioso local el nombre, la dirección, el día y la hora. Una sola cosa para que veamos lo grave. La Tercera una vez publicó, cuando se pilló a estos terroristas del sur a propósito de graves delitos, oye, es que los tipos habían escapado, pero gracias al informe que entregó un tío o un primo, chuta, no me dé tanto antecedentes, pues si yo no, claro, yo no necesito saber eso. No hay un valor público en saber quién denunció esa fuga de la cárcel. Perdonen que nos alarguemos en este tema que puede parecer distante, pero cuando uno protege las instituciones, no es porque queremos proteger al presidente Boric, es porque queremos proteger al ciudadano, claro, del poder que tiene una institución como la fiscalía. Último minuto, Fernanda García, para tus reflexiones finales antes de irnos de Enfoque Público.
Decir solamente que estos últimos días, esta última semana, creo que el tema de la mujer ha resucitado, ha vuelto un poco a la palestra de una manera muy lamentable. Hay una externalidad positiva que es un especie de que queda en evidencia la instrumentalización que se hace del tema, y eso dentro de todo puede ser algo que ahora lo vemos como malo, pero que a la larga, bueno, no nos olvidemos más adelante, cuando vuelva a aparecer el tema, cuando se vuelva a decir que alguien dice tal o tal cual, o cual postura porque está a favor o en contra de las mujeres, por favor acordémonos de estos momentos y de que nadie es el dueño de la causa de las mujeres.
Así, una falta una píldora para la memoria, este caso. Sí, entonces, no se nos olvide. Esteban Montaner, tu reflexión final antes de irnos aquí en Enfoque Público.
Sí, yo también un poco lo que conversamos al principio. Yo creo que es un tema presente, un tema del cual los últimos años se ha tomado más conciencia, ¿no? Y que creo que cualquiera de los proyectos políticos, voy a hablar particularmente de los de centro-derecha y derecha, tiene que haber una reflexión de fondo, ¿no? No para declararse abiertamente ni públicamente feminista, que no, solo claro, ponerse un título da lo mismo, sino que una reflexión de fondo de estos temas, porque esto requiere políticas públicas, requiere también enfrentar visiones contrarias, probablemente que buscan cierto ser hegemónica en la materia, y por lo tanto, tener una reflexión sana, profunda, y enfrentar esto con densidad intelectual me parece clave también a la hora de ganar el debate en el espacio público.
Así es, muchas gracias a Esteban Montaner, le agradezco a Fernanda García Faro de muchas Esteban Montaner de República esta conversación sobre lo que está pasando en Chile. Nosotros nos vamos, le damos el pase al rompecabezas, que tengan una muy buena tarde, buena noche, ya nos veremos mañana aquí en Enfoque Público a las 5 de la tarde, no se lo pierda, conversando con Tere Romero a propósito de las escuelas abiertas y la importancia de que los niños vuelvan al colegio. Que esté muy bien, nos vemos.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.